ser el nuevo día y el cambio hoy sentir.
Hay un nuevo para correr, ganar.
Con tu corazón avanza hacia él,
creyendo que lo mejor tendrá.
Que usted es un campeón. Dios ha hecho a cada uno de nosotros campeones y la Biblia nos ayuda a saber cómo vivir como campeones. Y mi deseo es ayudarle, como lo hago cada semana, ayudarle a vivir como campeón. Bienvenido, y si algún día usted nos pueda visitar por acá por Houston, sería un privilegio recibirlo en persona, porque nos vemos mucho mejor en persona. Bienvenidos a Lakewood, esta es su casa. Así que había un hombre que pensaba que su mujer se estaba quedando sorda, porque cada vez que él le preguntaba algo, él no escuchaba las respuestas. Entonces fue con el doctor, le dijo: doctor, a mí se me hace que mi señora se está quedando sorda. ¿Qué podría yo hacer? Y entonces el doctor le dijo cómo hacerle para hacer una pruebita sencilla, ¿no? De cómo saber si su mujer se estaba quedando sorda. Y entonces llegó a la casa y la mujer estaba allí lavando los platos en el fregadero y... se acerca el hombre detrás donde no lo podía ver y le dice: amor, ¿qué hay de cenar? Nada. Entonces se camina dos pasos: amor, ¿qué hiciste para cenar? Nada. Dos pasos más para adelante: amor, ¿qué hay de cenar? Nada. Dos pasos más para adelante: amor, ¿qué hiciste para cenar? Y la mujer siguió lavando y dijo: por cuarta vez, espagueti. Algunos ya lo... ¡ahí lo van pescando! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! El sordo no era ella. ¡Levanten su Biblia! Para todos ustedes que... luchan con tener las respuestas. El sordo era él. Levante su Biblia en alto, declárelo en voz alta conmigo. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual, nunca, 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 nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Diga conmigo en voz alta: mi casa y yo serviremos al Señor. Si usted está ahí al lado de su señora, tómele de la mano. Mírele al claro de los ojos. Dígale: amor, ¿qué hiciste de cenar? Digo, no. Dile en voz alta: mi casa y yo serviremos al Señor. Esta sería una muy buena declaración que usted hiciera de vez en cuando con sus hijos ahí alrededor de la mesa. Mi casa y yo serviremos al Señor. Afirmarlo, declararlo, asegurarlo y no titubear. Venga lo que venga, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Alguien deme un fuerte amén ahí? En estos tiempos, la única manera de sobrevivir como una familia campeona es simplemente definir que vamos a servir al Señor. Y hemos estado hablando en estos días acerca de cómo ser familias campeonas, los secretos de familias campeonas. Hoy le quiero hablar acerca de un balance en la autoridad. La familia campeona es una familia que entiende cómo funciona la autoridad. Ojalá yo tuviera como unos 5 o 6 domingos para hablar acerca de este tema y posiblemente me los tome, porque al fin de cuentas soy el pastor. Y hablarles acerca de la necesidad que tenemos en América Latina de entender qué es la autoridad y cómo funciona la autoridad. Pero por hoy lo voy a resumir. Quiero dejarles unos tips muy prácticos de cómo funciona la autoridad para poder nosotros tener un mejor entendimiento acerca de la autoridad. Una familia que entiende cómo balancear correctamente la autoridad va a ser una familia que va a funcionar mucho mejor. Una familia que está fuera de balance en autoridad va a ser una familia que va a sufrir problemas. Un marido que no entiende lo que es autoridad es un marido problemático. Una esposa que no entiende lo que es autoridad es una esposa que no entiende autoridad. Mejor lo voy a dejar ahí. Es un asunto difícil y complicado. Como en todas las cosas, Dios quiere que usted y yo vivamos en un balance. Diga conmigo en voz alta la palabra balance. Dios quiere que usted y yo entendamos el balance. Hay un balance en la autoridad, ni muy muy ni tan tan. Hay un lugar donde podemos encontrar el balance y Dios quiere ayudarnos. La Biblia tiene consejos muy prácticos de cómo nosotros podemos entender la autoridad y eso es lo que me voy a proponer hablar con ustedes el día de hoy. Con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Un día mi papá salió y mi hermano menor, él tendría 7, 8 años en ese entonces, estaba ladrándole al perro. Y que tú, y que no sé qué, y que te quitas, y que no sé cuándo. Y mi papá salió y le dijo: Felipe, ¿qué estás haciendo? Y contestó mi hermano así muy salsa, dijo: bueno, dices, lo que pasa es que mi mamá se tiene que someter a ti porque tú eres la cabeza de mi mamá, y nosotros nos tenemos que someter a mi mamá porque ella es la cabeza de nosotros, y como yo soy el menor de los muchachos, yo tengo que someterme a mis hermanos mayores. Yo nomás tengo a la perra que se someta a mí. Entonces yo le tengo que dar órdenes a la perra. Entonces estaba practicando su autoridad. Y la pobre perra, ¿qué culpa tenía, verdad? Sí, esa es la falta de entendimiento que muchas veces tenemos en autoridad. Y por eso muchas familias están sufriendo, porque piensan que la autoridad es dar órdenes. Piensan que la autoridad es dictarle a la gente qué hacer, o cómo vestirse, o a dónde ir. Eso no es autoridad. Hoy les quiero hablar acerca de cómo es la autoridad y cómo no es la autoridad. Y muy especialmente en las casas, en las familias, los que más necesitamos conocer acerca de autoridad somos aquellos que estamos en autoridad. Por ejemplo, si usted está en una casa donde usted es el papá, usted, caballero, es el que más necesita conocer acerca de autoridad, más que nadie en la casa. Usted es el que más necesita conocer cómo balancear la autoridad. Si usted es una madre soltera, como hay muchos en nuestra cultura, usted, mamá soltera, necesita entender cómo funciona la autoridad para que usted lo pueda manejar con el balance necesario para que su familia salga adelante. Muchas de nuestras familias tienen hermanos mayores que están teniendo que funcionar como mamá y papá por alguna razón. No importa cuál es su lugar, pero el que tenga la autoridad en la casa es la responsabilidad de esa persona conocer mejor acerca de cómo funciona la autoridad. Quiero empezar diciéndoles que la autoridad no es ser un dictador. Un dictador es alguien que emite dictados. Tomen dictado. Yo les voy a decir cómo hablar. Yo les voy a decir cómo pensar. Ustedes no más apunten. Yo soy el dictador. Ese es un dictador. Uno que está dicte y dicte qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, a dónde no ir, con quién juntarse, con quién no juntarse, cómo peinarse, cómo no peinarse, cómo vestirse, qué corbata se va a poner, qué zapato se pone, cómo va a pensar acerca de la vida, cuál va a ser sus opiniones. Eso no es autoridad, eso es dictadura. Cuando una persona se convierte dictador, lo único que produce en el corazón de las personas a quienes está tratando de decirles cómo hacer y qué pensar, está produciendo solamente resistencia. Mire usted lo que está pasando. Cuando alguien está siendo sometido a esa clase de dictadura, la persona dice, bueno, ¿y entonces para qué tengo cerebro yo? ¿Para qué Dios me dio a mí pensamiento si yo tengo que simplemente hacer todo lo que me está diciendo Él o lo que me está diciendo ella? ¿Por qué no puedo opinar yo? ¿Por qué no puedo pensar yo? Y en algunos casos muy extremos, pero no tan extremos como no lo hayamos visto usted y yo, porque todos hemos visto esas casas donde los papás parecen dictadores y capataces, y los hijos viven bajo una sombra de temor continua. Nadie habla, nadie opina. En el momento de la comida, todo el mundo en silencio, nomás comiéndose sus frijolitos, en silencio, nadie quiere decir nada. ¿Por qué? Porque si dicen algo, el dictador va a hablar. Eso, mi querido hermano, no es vivir como familia campeona. Eso es vivir bajo un régimen de temor. Eso es vivir bajo una sombra de temor. Lo que queremos es que nuestros hijos hablen, que nuestros hijos opinen, que nuestros hijos piensen. Y eso quiere decir que muchas veces van a pensar muy distinto a nosotros. Y simplemente hay veces que tenemos que usar el ministerio de traga saliva. ¿Usted conoce el ministerio de traga saliva? Es simplemente tragar saliva y decir, le voy a dar una frase que le va a servir muy bien de comodín. Estas son dos palabras interesantes que le pueden sacar de muchos apuros. Cuando alguien dice algo con el que usted no está de acuerdo y que va totalmente en contra de lo que usted piensa, usted nomás trague saliva y diga, ¡qué interesante! ¿Verdad? Eso le ayuda a usted a no reaccionar y no tener en su casa una dictadura. Tener autoridad no es ser autoritario, porque autoritarismo es autoridad sin relación. Tenemos que entender que la única razón que tenemos nosotros autoridad es por resultado de relación. Esa es la única cosa que nos da base para tener autoridad. Yo tengo autoridad en mi casa porque yo tengo una relación con mi esposa Miriam. Tengo una relación con mis hijos. Si yo no tuviera una relación, yo no tengo autoridad en esa situación. Cuando yo voy a otras casas, a otras familias donde no tengo esa relación, no tengo autoridad. La autoridad y la relación son dos cosas que van de la mano. Autoridad sin relación, apunte esto porque le va a ayudar. Autoridad sin relación produce rebelión. Lo voy a decir de nuevo. Autoridad sin relación produce rebelión. Ahora quiero que escriban esta siguiente frase que les voy a dejar. Y todas estas frases son gratis, ¿okay? No cobro nada por esta sabiduría. Todo esto es valor agregado. Esto vino incluido en sus diezmos y ofrendas. No, no se crean. Autoridad, sí, esta es una frase muy fuerte. Y va usted a necesitar reflexionar mucho en esta frase, especialmente si usted está en una posición de autoridad. Escuche esto. Autoridad sin servicio produce esclavitud. Autoridad sin servicio produce esclavitud. Cuando un jefe está demandando autoridad sin servir a aquellos que están bajo su autoridad, lo que tenemos ahí es simplemente esclavitud. Gente cumpliendo con el deseo del jefe, gente cumpliendo con el deseo de aquel que está en la autoridad, pero no sintiéndose ni amados, ni protegidos, ni servidos, ni cuidados por el jefe. Y eso lo que produce es una situación de esclavitud, donde la persona simplemente está haciendo el trabajo por compromiso o por quitarse de encima a la persona que está ahí insistiéndole. Autoridad sin servicio produce esclavitud. Dios no quiere que sea así en nuestras familias. Yo no quiero hijos esclavos. Yo no quiero hijos que cuando yo les diga, hijo, usted necesita hacer esto, que él se vaya con ese sentimiento de que yo tengo que hacer esto porque mi papá, que respingue. A lo mejor respingue porque no quiere hacer la cosa, pero no va a respingar porque siente que está bajo una esclavitud. Yo quiero que mi hijo sepa que yo le amo. Yo quiero que mis hijos sepan que yo daría mi vida por ellos. Esa es la relación que yo deseo tener con mis hijos, y sé que esa es la relación que usted también quiere tener con sus hijos, ¿no es cierto? No queremos que nuestros hijos se sientan como esclavos, queremos que nuestros hijos se sientan como hijos, como herederos, herederos, herederos. Dice usted, herederos de las deudas, pastor, porque yo... Tener autoridad es simplemente, le voy a dar tres palabras que empiezan con P. Usted sabe que me gusta hablar en acrónimos, en palabras sencillas que les pueda ayudar. La primera P es proteger. Autoridad es proteger. Es cuidar. Cuando usted tiene una gran inversión, usted la quiere proteger. Usted quiere asegurarse. Si nosotros cuidásemos a nuestros hijos como cuidamos a esa camioneta. Ahora sí ya les pegó. Si cuidásemos a nuestros hijos como cuidamos a esa motocicleta que nos queremos comprar. Mire usted cómo, si tratáramos a nuestros hijos con ese mismo cuidado y esa misma atención, otra cosa sería en nuestras casas. Porque la autoridad es proteger, es cuidar esa inversión preciosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo les tengo que confesar algo. Uno de los domingos más favoritos míos son los domingos de cuando oramos por los bebés, cuando pasan aquí al frente todos esos papás, y yo veo aquí papás con esos chiquitos en sus brazos, están llore y llore, y yo no sé si están llorando por temor. Yo creo que algunos de ellos están diciendo: ay, nanita, Señor, ayúdame, que no sé cómo hacerle con este niño. Otros están llorando por el privilegio de tener por primera vez ese bebé en sus manos, y otros están llorando porque es el bebé número 7 y ya no hayan cómo hacerle, ma. Perdón. Entonces, ay, se me volteó la caja de risa. Pero yo veo a esos chiquitos y a esos niños y a esos bebés en los brazos de sus papás y digo, qué, miren nomás qué cuadro de hermosura, que ese bebé totalmente indefenso está ahí descansando con los ojos cerrados en los brazos de su papá, de su mamá. Esa es la autoridad. La autoridad es proteger a nuestros chiquitos, es cuidar esa inversión. Y aun cuando se hacen grandotes, es proteger y cuidar a esos, protegerlos de cualquier engaño, que no entre el engaño a nuestra casa. Cuando hay mentiras queriendo entrar a nuestra casa, ahí es donde yo, como papá, como padre de familia, yo uso mi autoridad para decir: no, ese engaño no va a entrar en esta casa, esa mentira no va a entrar a esta casa, esta casa está cubierta con la sangre preciosa de Jesús, y yo no voy a dejar entrar acá esas mentiras. Esa es la autoridad, para proteger, para cuidar. Es para proteger de cualquier intruso. Una de las cosas que yo siempre les digo a mis hijos es: el ladrón entra por la ventana. El ladrón entra por la ventana o por el patio de atrás, anda buscando por dónde meterse, por allá en el patio o por una puerta que haya usted dejado abierta. Y nuestra tarea como autoridad en la casa es asegurarnos de que las puertas y las ventanas estén bien cerradas para que no entre el ladrón. Ahora, lleve esa misma analogía a un plano espiritual. Es nuestra tarea asegurarnos que en nuestra casa las puertas emocionales y las ventanas emocionales, las puertas filosóficas y las ventanas filosóficas estén bien protegidas para que no se meta cualquier intruso para destruir a nuestra familia. Muchas veces el enemigo es bien sabio para meter una idea: tu papá no te quiere. ¡Fum! Y de repente esa idea se anida en tu corazón y al rato eso se convierte en amargura. Eso es algo que destruye familias. El diablo viene y dice: viste cómo te miró mal tu hermano mayor. ¿Viste cómo te robó el cepillo tu hermana? ¿Viste cómo siempre se mete en tu maquillaje? ¿Viste cómo siempre usa tus pantimedias? ¿Viste cómo? Y ahí empiezan las divisiones. Y como papá, gracias a Dios, a mí nomás me tocó una hija y no tengo que estar batallando con eso de las pantimedias entre las hijas. Aunque últimamente oigo a mi esposa decirle: mi hija, ¿dónde está tu bolsita esa? ¿Puedo usar? Y mi hija: mamá, ¿puedo usar tu bolsa aquella? Y al rato: yo no usé esa bolsa. No, yo te la presté. Y ahí están mis dos mujeres, ahí están peleándose por las bolsas. Muy interesante eso, verlo. A veces parece circo esa cosa, muy interesante. Uno no tiene que pagar entretenimiento nomás. Vea usted ahí en su casa. Dios provee entretenimiento ahí en la casa. Es una cosa muy linda. Ya las balconé, ¿verdad? Pero muchas veces de repente el enemigo quiere traer esa discordia y nosotros como autoridad, ahí sí es donde le decimos, ¡no, diablo! A ver, todos los hombres en esta casa, digan conmigo, ¡diablo, no! No permito entrada a mi casa. No vas a entrar a mi casa. No vas a destruir a mi familia. Usted necesita practicar decir esas palabras para que cuando el diablo quiera meterse, usted se faje con su autoridad y diga, aquí en esta casa yo soy la autoridad, diablo mentiroso, cochino, asqueroso. Pues, y yo acá voy a detenerte en la puerta. Ahí sí, caballero, use su autoridad en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre y es el nombre que lo respalda a usted como cabeza de su casa. Use el nombre de Jesús. Ahora, proteger también involucra la parte disciplinaria, y obviamente como autoridad de nuestra casa tenemos que llevar la parte disciplinaria. Pero fíjese usted, la palabra disciplina viene de la misma raíz discípulo. Disciplinar no es andar cuereando a los niños. Disciplinar es hacerles discípulos, es enseñarles, es ayudarles a saber cómo funciona la vida. Hay algunos que piensan que la disciplina es puros fajazos y que tenemos que, pues usted sabe que como yo soy aquí el papá, ¡fay, fay, fay, en nombre de Jesús! Y, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi papá me decía, esto me va a doler más a mí que a ti. Y yo decía, ah, sí, ¿cómo, cómo? Eso nunca la entendí yo, hasta ser papá. Pero hay etapas. De niños es una etapa de disciplina, es enseñarles cómo, dónde están las fronteras. No, mijo, no, si usted pone el dedo en el fuego, le va a quemar. No, mijo, si usted se va por ese precipicio, usted se va a ir para el precipicio y ya no lo vamos a tener, así que, ¿ya? No sea como algunos papás, sí, mijo, pruebe el precipicio, a ver cómo le va. Sí, meta el dedo en el fuego. Esos son papás tontos, con el permiso de ustedes y toda mi franqueza. ¡Qué tontera de papás! Sí, mijo, crúcese la calle, a ver si no lo arrolla ese camión que viene ahí. O sea, hay una etapa de niños donde es disciplina, es enseñarles. Pero luego quiero decirles una cosa, y es algo que quizá a todos ustedes les sorprenda que se los diga, pero sus hijos crecen. Y al rato ya no es lo mismo. Si seguimos tratando a los niños, no, mijito, no se cruce la calle, estamos perdiendo la oportunidad de ayudarles a ellos a asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Y entonces nuestra tarea como papás empieza a cambiar. Pasa de ser disciplinario a ser maestro. Ahora enseñamos a nuestros hijos. Buscamos maneras más inteligentes de cómo decirles las cosas mientras van creciendo. Y luego graduamos a la tercera etapa, que es, y esta es una etapa en la que muchos papás no se gradúan, y años de conflictos porque no supieron graduar a la tercera etapa, y esa tercera etapa es la etapa de amigo de nuestros hijos. Quieren seguir siendo, especialmente con el permiso de ustedes, y si me lo permiten, hermanas, especialmente las mamás, no logran hacer ese clic. Siempre los ven como sus chiquitos. Ay, mijito, es que mijito, precioso, cachetoncito, hermoso, bello. Tiene 43 años y el muchacho es muy... Y todavía quiere andar en la etapa disciplinaria. Mijito, no ande usted haciendo esas cosas. Sí, mamá. El muchachón barrigón, pelón, con 5 hijos. Y todo, sí, mamá, ¿cómo no? ¿Qué pasó? Tenemos que aprender a hacer ese clic, ese cambio, donde nos convertimos en los amigos de nuestros hijos, donde nosotros ya no estamos influyendo en esos detalles de que no se vista así, no se peine así. Mire, Jaime Jiménez puede peinarse como quiera porque tiene 30 y tantos años, está casado, y mientras él y su esposa están de acuerdo es que se pinte los pelos de amarillo. Ah, pues fue lo que hizo, ¿verdad? ¿Verdad? De niños les tenemos que enseñar, mijito, no les pegues a las niñas, hombre, ¿qué es eso? Báñese, mijo, todos los días, báñese, lávese las orejas, póngase desodorante. De niños, pero si tiene 37 años, báñese, mijo. Oiga, eso ya es un problema ya irreversible, no sé si me explique. Se están gozando mucho los del coro, ¿eh? Ya después, cuando son más jóvenes, usted gradúa, ¿no? Su consejo empieza a cambiar un poco. Por ejemplo, ¿no? Mija, no beses al primero que se te declare. Espérate. Mijo, respeta a las muchachas, trátalas bien, trátalas con el respeto. La Biblia dice que los jóvenes deben tratar a las señoritas como tratar a sus mismas hermanas. ¿Tú harías eso con tu hermana? Cambia. Mi esposa y yo hoy estamos graduándonos. Tenemos una graduación importante el día de hoy, porque hoy es el día que mi hija Elena cumple 18 años. El día de hoy es el cumpleaños de mi hija. Y esta mañana que mi esposa me recogió en el aeropuerto, nuestra oración era: ay, Dios mío, auxilio. Ayúdanos a saber cómo hacer ese cambio. Y mi deseo es para mi hermosa hija Elena que nosotros siempre podamos ser tus amigos. Eso es nuestro deseo, que sepas que te amamos, te respetamos y eres una gran mujer. Pero apenas voy con la primera P y son 3 y me faltan 3 minutos. La segunda P es la palabra proveer. La autoridad sirve para proveer. La autoridad es para que usted y yo podamos buscar de qué manera vamos a traer el dinero a la casa para que puedan comer nuestros hijos. Para eso sirve la autoridad, para proveer. ¿Cómo le vamos a hacer para que nuestros hijos se eduquen? ¿Cómo le vamos a hacer para que nuestros hijos se alimenten? Escriba este versículo, extraordinario versículo en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, que dice que si no proveemos para los de nuestra casa, somos peor que los incrédulos. Dios quiere ayudarnos a usted y a mí a buscar los recursos, las oportunidades. No nada más se trata de proveer recursos, se trata de proveer oportunidades. Abrirles puertas, pavimentarles el camino, contactarles con personas para que sean lo mejor que puedan ser en la vida. Para eso sirve la autoridad. Y por último, mi última P el día de hoy, y les adelanto que a lo mejor voy a predicar esto unos domingos más, no sé, puedo hacer, oren por mí. Mi última P es promover. La autoridad sirve para promover. ¿Qué quiere decir esto? Es sacar adelante a las personas. Entonces, mi primera P, ¿cuál fue? Dígalo en voz alta. Proteger. Mi segunda P, proveer. Mi tercera P, promover. Es sacar adelante a nuestros hijos. Es promoverlos a cosas mejores. Eso incluye, en ocasiones, un matrimonio, una boda. Esa es una gran ceremonia de promoción, donde los estamos sacando de la casa, delante de toda la sociedad, delante de Dios y delante de los siervos de Dios, sacándolos de la casa con la bendición familiar, porque como autoridad estamos promoviendo a nuestros hijos en su momento. Cuando sea el tiempo del Señor. Ojalá más tarde que temprano, en ciertos casos. Pero si el muchacho tiene 52 años y no lo han promovido todavía, algo anda mal ahí. Quiero que ustedes lean conmigo este último versículo con el que voy a terminar. Hablando de Jesús, Mateo capítulo 20, verso 28, aparecerá allá en las pantallas. Esta es la autoridad de Jesús. Él dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es la autoridad que Jesucristo quiere que usted y yo tengamos. Es una autoridad que sirve. Vean ustedes Mateo capítulo 20, verso 25. Mateo 20, 25. Dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así. ¿Está ya en las pantallas? Diga conmigo en voz alta: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Yo le puedo garantizar que si usted empieza a conocer cómo funciona la autoridad de acuerdo a la palabra de Dios, usted y su familia experimentarán grandes victorias y Dios los llevará a cosas bellas en el nombre de Jesús. ¿Lo reciben esta tarde? Amén. Bueno, denle un aplauso al Señor esta tarde. Póngase de pie si es tan amable.